proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Pablo Broder, buen día, bienvenido.
Buenos días, un gusto saludarlos.
Aferrado a Punta del Este, Pablo Broder.
Absolutamente.
No afloja con nada.
No aflojo ni con la lluvia.
Me parece que no se va más, ni el viento te lleva para Buenos Aires de vuelta.
Ni las olas ni el viento. ¿Te acordás de Donald? Cierto, como decía, las olas y el viento.
Es verdad, es verdad. Es increíble la producción de información que viene desde Argentina permanentemente, ¿no?
Sí. Es así.
Contale un poquito a los oyentes qué fue lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional, con la reacción de los mercados, de Wall Street, del riesgo país. ¿Qué ha pasado en las últimas horas?
En las últimas horas pasaron un par de cosas. Una que te comentaba fuera de micrófono, que es muy importante, y otra la del Fondo Monetario. Una que a mí me preocupó muchísimo institucionalmente, antes de hablar del fondo, insisto, es... la decisión por decreto del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, de derogar el decreto firmado por Macri en su momento, que ponía a los testigos privilegiados, a los testigos ocultos y privilegiados, que están en casas ignotas, que están ocultos porque se habían ocupado de denunciar los famosos hechos de corrupción de la Argentina, y estaban justamente al cuidado de lo que había dispuesto Macri, que era de la justicia. La justicia había puesto todo un sistema para que estos testigos privilegiados no tuvieran problemas de salud, digamos así. Pues bien, un decreto del Poder Ejecutivo de ayer, yo me enteré ayer, los pone nuevamente a disposición, en la órbita, bajo el cuidado del Ministerio de Justicia de la Nación. Esto es del Poder Ejecutivo. Y para que los oyentes lo tengan claro, un testigo que dijo, suponte por hipótesis que no es así, Alberto Fernández robó, fue puesto ahora bajo el cuidado, bajo la protección de Alberto Fernández. Esto es del Poder Ejecutivo. Todos estos testigos que tuvieron una avalancha de denuncias respecto a los actuales funcionarios del gobierno nacional, ahora tienen que sentirse protegidos por aquellos a quienes denunciaron.
¿Cómo es eso de que los jueces son kirchneristas o macristas? ¿Cómo funciona el sistema jurídico argentino para que llegue a esa situación?
Yo soy un humilde economista, pero conozco un poco por mi experiencia y por los años, y te puedo dar una personal interpretación. Por un lado, la Argentina tiene todavía un 50% de peronistas o filoperonistas. Esto es así. De modo tal que ya vas a tener, simplemente por estar inmerso en ese universo social, ya vas a tener una cantidad de jueces que tienen que responder esa línea. Segundo, el peronismo ha sido muy, muy inteligente siempre en cooptar y en desprenderse a su vez de los enemigos para tener sectores institucionales adictos. Y me consta, en muchos ámbitos de la justicia está directamente el kirchnerismo enquistado. Y te digo más, pese al esfuerzo, un esfuerzo equivocado, yo diría error, que cometió Macri cuando hubo que designar jueces en la Corte Suprema, la Corte Suprema tiene una mayoría de 3 contra 2, 3 jueces contra 2, que también no responden a los designios del macrismo, ni mucho menos en su momento, y le hicieron la vida imposible.
Pero entonces la justicia no es independiente en Argentina.
Pero para nada, la justicia de ninguna manera, yo te diría que...
Los jueces responden a alineamientos políticos.
Veámoslo así, nunca es tan absoluto. Si bien puede haber, y seguramente los hay, jueces probos, que de alguna manera siempre se mantuvieron en una línea...
Jueces justos.
Por ejemplo, el que falleció hace poco, Bonadío, el que fue juez de instrucción de los casos de corrupción de Cristina, que murió de una enfermedad natural, ¿no? No es que tenemos que presumir que hubo otro caso Nisman. Pero de alguna manera los hay, seguro que los hay, y me consta que los hay, pero veámoslo así, en el universo total, son mayoría y se destacan más y hacen mucho más ruido aquellos que se corresponden con la ideología en este momento oficial del kirchnerismo. ¿Te das cuenta? Entonces, claro. De alguna forma... Y la otra cosa que vos me decís, el Fondo Monetario, eso te lo iba a comentar un poquito más adelante, pero te anticipo algo. El Fondo Monetario, en relación a la deuda externa argentina, lo que hizo fue una declaración, un comunicado básicamente declarativo. Lo que dice es que... frente a la posible reestructuración de la deuda que va a encarar la Argentina con los bonistas privados, porque una cosa es la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario, otra cosa es lo que tiene la Argentina con los tipos, con los fondos de inversión, con las personas que compraron bonos de la Argentina alentados por las altas tasas de interés, por las condiciones excepcionales, etcétera. Y les decía a los señores que tienen estos bonos, muchachos, sean buenos y tienen que hacer un esfuerzo considerable, ergo una quita considerable, porque la Argentina no está en condiciones, a diferencia de otros comunicados del Fondo Monetario de hace pocos meses, de asumir el pago de la deuda.
¿30% pide Argentina?
No hay todavía una propuesta.
No digo por lo leí hoy.
No, puede ser, son todas hipótesis que se están manejando. Yo creo que va a ser mucho más. Uh-huh. Es decir, la gente está descontando que va a ser más. Pero aparte que hay otra cosa. Pero,
los bonistas tienen la libertad de aceptarlo o no.
Absolutamente, pero por otra parte, los bonistas tienen que saberse, cuando compraron el bono, no lo compraron a la par. Uh-huh. Seguramente que en el mercado secundario esos bonos, que hoy teóricamente son de $100, los habrán pagado 50, 60, etcétera. Uh-huh. O sea, ya se descontaba que la Argentina no es un deudor confiable. Pero esto, por fuera de que hizo inicialmente un ruido el comunicado del fondo, en realidad no es nada. Y algunos bonistas podrían decirlos encogiéndose de hombros frente a ese comunicado tan halagüeño para algunos del gobierno del Fondo Monetario, decir, muchachos, señores del fondo, ustedes con su plata hagan lo que quieran, que yo, que soy el acreedor, con mi plata dispongo lo que quiero y hago el descuento que quiero.
Pero hubo un directo impacto en Wall Street y en lo que tiene que ver también con el riesgo país.
Pero por supuesto, porque los bonos bajaron, uh-huh, y el riesgo país subió.
Claro.
O sea, no tuvo un impacto positivo, más bien que no.
Fue negativo.
Pero absolutamente negativo. O sea, uh-huh, frente a ese, no sé, dicen, yo estoy acá en Punta del Este, pero dicen que había hasta alguna euforia cuando en algunos ámbitos oficiales se leyó ese comunicado, decantando la noticia. Y yo, que tengo unos años en esto, le decía a mi mujer, esto es declarativo, esto no sirve para nada. Y efectivamente, servir no sirve para nada. Anoche escuchaba algunas emisiones de televisión de Buenos Aires donde decían, es mejor que no hubiera existido. Sí, es cierto, es un poco mejor, pero en los papeles, en cuanto a la decisión de los bonistas, no va a alterar el perímetro un centímetro. Uh-huh. Esto no es simplemente para los titulares de los diarios. Y bueno, eso responde a la cosa que de alguna manera se engarza esto en una estructura muy, muy particular que está atravesando la Argentina. Por un lado, la Argentina está inmovilizada. Desde que asumió el nuevo gobierno, y de ATE también, ¿no? Prácticamente todo está supeditado a encarar el problema de una deuda externa que, como bien vos lo dijiste, absorbe los pensamientos de la mayoría, pero sobre todo que la Argentina productiva, la Argentina económica, está detenida en el tiempo. Y no sabemos por cuánto tiempo hasta que no se resuelva este problema. Y aquí hay un problema que se engarza con lo político, Jorge. Vos sabés que en medio de todas estas dificultades económico-financieras que tiene la Argentina, el país está enmarcado en un bicoalicionismo. O sea, son dos coaliciones que funcionan. La coalición peronista, que incluye peronistas de derecha, de centro y de izquierda, radicalizados y otros no tanto, Y por otro lado, una coalición que es la de Juntos por el Cambio, la que comúnmente se llama el macrismo, que fundó el macrismo, que lo incluye al radicalismo y a la coalición cívica, el partido de Lilita Carrió, y aparte algunos otros sectores mínimos, pero que con esta particularidad, la Argentina no tiene oposición estructurada. Realmente, si vos mirás o querés analizar el escenario político argentino, lo que te vas a encontrar es con noticias a partir del oficialismo. Pero la oposición en sí mismo, aparte por fuera de algunos estertores, de algunas expresiones individuales de poca trascendencia, no existe la oposición como estructura tal. Así, a diferencia del peronismo y del kirchnerismo, que cuando asume un gobierno no peronista, lo primero que hacen es mandar todos los tanques absolutamente a trabar el trabajo, pero con una manera estructurada, organizada, aun cuando no estén demasiado organizados. Pero ellos van muy de frente y muy fuertemente. Para darte una idea, recién ayer reapareció oficialmente el expresidente Macri para armar una reunión con lo que se llama la Mesa Chica del PRO. Que es la Mesa Chica del PRO, las autoridades, en este momento la presidente de la Mesa del PRO es Patricia Bullrich, una de las funcionarias de mejor prestigio que salió más indemne del proceso macrista. Pichetto, Vidal, Rodríguez Larreta, etcétera, los grandes nombres del gobierno que fue de Mauricio Macri. Recién ayer, pero también signo de los tiempos, a partir de esa reunión, no hubo un solo comunicado, no hubo ni una palabra. Incluso cuando estaban saliendo, estaba hablando y haciendo declaraciones intrascendentes Patricia Bullrich, y Macri, Rodríguez Larreta, Vidal aprovecharon el momento en que todos los reporteros estaban tomando para escaparse. Digamos que lo mío es un poco despectivo. Yo no sé si se querían escapar, pero lo que no querían era declarar.
Ahora, hay algo que es real. Macri obtuvo el 40%.
Así es.
De aprobación. Sí. Una persona que tiene el 40% de aprobación, naturalmente tiene que instalarse y asumir ser el jefe de la oposición.
Eso es lo que espera el 40%.
Pero hasta ahora no asumió todavía.
Pero para nada. Y eso es lo que estaría esperando el 40%. El grueso de la gente que ha votado por convicción o por reacción frente al peronismo, que forma ese 40%, se está cansando un poco ya de la inacción y de el laissez-faire, el dejar hacer por parte de la oposición a lo que se le ocurre al gobierno. Y de alguna manera, esto que yo te estoy diciendo también, por ejemplo, de esta derogación del decreto de Macri sobre los testigos de ocultos o privilegiados, merecía inevitablemente una reacción muy fuerte por parte de funcionarios del gobierno de Macri. Y sin embargo están callados. O sea, el silencio es una cosa que a mí particularmente no lo llego a descifrar para nada. Pero por otra parte tenemos una estructura como la del peronismo que tiene sus bemoles, sus complicaciones, pero que de alguna forma también avanzando sobre el único tema que es el que les preocupa en este momento, que es encarar el problema de la deuda externa con un país parado, lo que hace es producir hechos, designar funcionarios, armar estructuras bajo o ante el silencio, yo no diría cómplice, pero complaciente de aquello que tenía que decir: ojo muchachos, esto que están haciendo no está tan bien. Y esta es la estructura en este momento de la Argentina, donde por otra parte hay un problema también que llama la atención y que preocupa en muchos casos, aquellos incluso que no lo han votado o que no lo hemos votado. Que es el frente oficial. Sabemos que es una coalición y que es una coalición que tiene manifestaciones de todos los colores. Pero esta articulación se suponía que podía ser ordenada, organizada, etcétera. Sin embargo, en los últimos tiempos había gente que creía, quizá con demasiado optimismo, que Cristina Kirchner, un personaje nefasto para la política y para la historia argentina, iba a dejarlo de alguna forma gobernar tranquilo al presidente Fernández.
¿Hubo alguien que pasó eso? ¿Vos pensabas que iba a ser?
No, yo no. Pero algunos estaban esperanzados en que Fernández es un tipo inteligente, va a tratar de convivir. Y aparentemente Fernández estaba dispuesto a convivir, está dispuesto a convivir con ella, porque de alguna forma ella tiene el poder político. Pero contra el esperanzado optimismo de algunos de los argentinos, últimamente, en estos últimos días, se ha producido un rebote a partir de ciertas manifestaciones. Por supuesto, no creo bajo ningún concepto que sean espontáneas ni independientes, sino articuladas, en este caso desde la semana pasada, con el tema de los, entre comillas, presos políticos. Los kirchneristas salieron a decir que tienen que liberarse los presos políticos, que son, en realidad, exfuncionarios detenidos o procesados, aún en libertad, por casos de corrupción, básicamente de corrupción, y sin embargo están entre ellos López del Ministerio de Obras Públicas, Julio De Vido, Milagro Sala, etcétera. Es decir, Vudú, que desfalcó la Casa de la Moneda, que tiene ya pena confirmada de 5 años y pico, todos ellos están rotulados
y
lo llaman preso político. Pero Fernández salió a decir que para él no había presos políticos, sino los llamaba detenciones arbitrarias. Ese es el tema que el rótulo que le puso, claro, a Fernández. Pero realmente el grueso de su gente, una vez que el presidente hubiera dicho eso, se tenía que quedar callado. Sin embargo, siguen insistiendo todos los sectores kirchneristas con el tema de presos políticos. Y esto responde a algo, responde a un marcado de cancha por parte de Cristina, a mi criterio. Y Cristina es la que gobierna no solo desde el punto de vista de lo que tuvo como los votos, sino que el problema es que Cristina gobierna institucionalmente. Alguna vez lo hemos hablado. ¿Por qué institucionalmente? Ella maneja totalmente el Senado.
Seguro.
Totalmente el Senado. Por otra parte, ella maneja todo el Parlamento, Jorge. ¿Por qué? Porque maneja personalmente el Senado como quiere. Por otra parte, maneja la Cámara de Diputados, que no tiene absoluta mayoría, pero tiene mayoría, a través de su hijo, de Máximo Kirchner, que es el presidente, el jefe de la bancada peronista en diputados. De modo tal que con esto tiene asegurado, de alguna forma, el control de lo que yo llamaría la fábrica de las leyes. Fernández no va a poder obtener ni una sola ley. No porque sea un partido que está en minoría, porque está en mayoría en el Parlamento, sino porque tiene que hacer lo que Cristina va a querer. Esto es un punto. Pero por otra parte, Cristina fue sumamente hábil, porque su perversidad va de la mano con su habilidad. Es una brillante estratega política. Y lo que hizo fue, si bien en las designaciones de las primeras líneas del gabinete nacional, por ejemplo, no es 100% Cristina, sino que hay algunos nombres puestos por Fernández y que de forma tal que no se supone que sean totalmente allegados a Cristina. Lo que hizo, lo que se ve, lo que se vislumbra por todas las asignaciones, es que tanto los ministerios como las entidades fundamentales, como el PAMI, el ANSES, etcétera, buena parte de las segundas líneas, que son las que operan realmente, son kirchneristas, de modo tal que maneja el aparato nacional. Prácticamente Cristina está manejando el aparato nacional con gente absolutamente acólita y coincidente con su pensamiento. De modo tal que le va a costar, yo no diría que yo soy totalmente pesimista, pero si uno quisiera encontrar alguna frase no tan pesimista, diría que le va a costar mucho trabajo a Fernández desasirse de la línea de Cristina Kirchner como para pensar que él pueda poner independientemente su voluntad en la gestión de los negocios públicos.
A todo esto, la realidad pura y dura de la economía argentina está en una situación de estanco inevitable.
No solo eso, Jorge. Mira, si fuera estancamiento y no estuviera una situación de fondo muy, muy preocupante, sería hasta una buena noticia. Pero la Argentina está muy mal estructuralmente. Viene de muchos años de estar muy mal. Y te diría lo siguiente. Un prestigiosísimo medio financiero internacional, el Financial Times, tituló en una publicación de hace 5 días: es difícil tratar el tema de la reestructuración de la deuda argentina sin un profundo mal presentimiento. Y en un artículo que ellos llamaron, la Argentina necesita un plan para un crecimiento basado en la inversión. Y lo leo textualmente porque vale la pena, no el artículo, pero sí el título. Y dice lo siguiente, que Fernández tiene un proceso novedoso para encarar el tema de la deuda externa. Dice que la mayoría, el Financial lo está diciendo, la mayoría de las naciones deudoras que tienen que iniciar un proceso de reestructuración detallan un plan económico y se comprometen a objetivos claros para ganar el apoyo de sus acreedores y para negociar las quitas que podrán venir. En cambio, sigue diciendo el Financial, la Argentina decidió no decidir casi nada sobre su estrategia económica y decirle a sus acreedores que esperan una oferta de reestructuración amistosa, con algunas semanas para aceptarla o atenerse a consecuencias menos amistosas. ¿Qué está diciendo el Financial? Que la Argentina invirtió los términos. No dice al acreedor, mira, yo te propongo pagar el 50%, el 40%. Dice, no. Espera, va a venir una cosa amistosa, pero no te voy a decir ni cuánto te voy a pagar, ni cómo voy a hacer para juntar la plata para pagarte porque ahora no la tengo. Uh-huh. Pero decime un poco qué vas a hacer, vas a fabricar camisas, vas a cultivar más trigo, etcétera. No lo dice. Y dice justamente este diario, el medio económico financiero más importante del mundo, el Financial Times, dice que es más o menos como lo que hizo, yo no sé si vos te acordás, de la provincia de Buenos Aires hace un par de semanas, hubo que pagar un bono de poco monto para lo que es las finanzas públicas, 250 millones de dólares, una cosa así, y se hizo el cocorito, el compadrito, se hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un compadrito, Axel Kicillof, y amenazó, dijo, vengan, digan, vamos a hacer, etcétera, los guapió. ¿Qué pasó? Terminó pagando. Y acá la Argentina dice que va a proponer una reestructuración amistosa con algunas semanas para que los acreedores lo acepten o van a tener consecuencias menos amistosas. Es como cuando decíamos en el colegio, vas a ver lo que te espera, uh-huh. Te espero en la esquina y te rompo la cabeza. Uh-huh. Y para el Financial lo más alarmante es justamente una ausencia de una estructura clara para restaurar el crecimiento, que es el único medio, la única llave para que podamos presentar, para que la Argentina le pueda presentar a los acreedores un plan creíble, sustentable de alguna forma, que incentive, único medio, la inversión para empezar a abrir fábricas, para generar empleo.
Yo entiendo, Pablo, que sí, que el ideal sí es abrir fábricas con inversiones, pero ¿de dónde sale el dinero para las inversiones?
Bueno,
porque los argentinos lo tienen. Y los extranjeros están viendo que los que tienen son acreedores de Argentina, le está siendo cada vez más difícil poderle cobrar a Argentina.
Ergo.
Entonces, es una actitud voluntarista, pero no pasa de la voluntad solamente.
Ergo, lo que vos estás diciendo, que es absolutamente cierto, se corresponde con la actual realidad. Ante una actitud voluntarista, un país estancado, que encima que está estancado, no tiene perspectivas, no tiene esperanza. Yo acabo de escribir un artículo que se llama El país sin esperanza, porque no tiene esperanza, porque no tiene un plan sustentable para continuar la marcha, para poder ofrecer un panorama creíble. Y te recuerdo algo, Jorge, ¿de dónde va a venir la plata? La plata tiene que venir de la inversión, y la inversión tiene que ser privada porque el Estado no tiene un peso, obviamente. Y muchas veces lo hemos dicho acá en estos micrófonos, el inversor en el mundo, en Hong Kong, pese al coronavirus, en Singapur, en Corea, en Alaska, en Estados Unidos o en la Argentina, para invertir tiene que observar que donde va a invertir se cumpla un trípode de condiciones. Primero, que haya seguridad jurídica. Segundo, que haya estabilidad en los parámetros que van a hacer a su inversión. ¿Qué significa? Que sepa cuál es la política impositiva, la política previsional, la política comercial, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Y tercero, que el país le dé perspectiva de rentabilidad. Porque si alguien viene a invertir sus pesitos, lo que quiere que es ganar plata, porque nadie va a venir a invertir para no ganar plata.
Pero Argentina está en condiciones de dar respuesta a todo eso.
Justamente, seguridad jurídica, estabilidad y perspectiva de rentabilidad. Estas tres condiciones, en cualquier lugar del mundo, se tienen que dar simultáneamente para que venga la inversión. Tres condiciones que deben ser concurrentes y simultáneas. Yo te pregunto, o le pregunto a cualquier oyente, ¿está la Argentina, frente a tu pregunta, en condiciones de dar alguna de estas seguridades?
No.
Ninguna. Ergo, ¿qué significa? El país sin esperanza.
Pablo, tenemos que ir redondeando la conversación, pero tengo un mensaje de un argentino acá que te está escuchando.
Qué bueno.
Y dice: buenos días, Jorge. Mientras presto atención al acertado brother, déjeme aclararle algo del 40% del que formo parte. A pesar de la ruina que nos dejó, muchos no somos macristas. Simple e históricamente no elegimos votar peronista jamás. Consecuentemente, estamos a la deriva y con la compañía de nadie para nuestro futuro. Saludos. Es una definición lapidaria de un sentimiento de cualquier persona, ¿no?
Primero, le agradezco al oyente que mandó ese mensaje, pero que aparte responde justamente a lo que hablamos al inicio de esta conversación, Jorge. El no existir una oposición visible, por fuera de los desaciertos que tuvieron en el gobierno, al cual yo siempre defendí como parapeto, como oasis de esperanza para evitar la sinrazón política del kirchnerismo, justamente, pese a los desaciertos de ese gobierno, está sumando desaciertos en el ejercicio de la oposición. Coincido,
o sea,
con el oyente.
Que le erró cuando estuvo en el gobierno y ahora le está errando cuando está en la oposición.
Y mirá vos que es mucho más cómodo, entre comillas, estar un partido en la oposición, que estar en el gobierno, porque vos podés hacer o decir muchas cosas y no tener necesidad de que se compruebe en la práctica, por lo menos en lo inmediato. De modo tal que este oyente, de alguna manera, me da una ayudita en mi terminología cuando te digo que, lamentablemente, yo que quiero ser a esta altura de mi vida, y siempre lo fui, relativamente optimista. El título de esta amable charla que tenemos hoy debería ser El País con Poca Esperanza.
Pablo, yo no pierdo la esperanza de que nos reencontremos dentro de unos días. Estoy
pero
seguro que tenés mucho más certeza esa que todo lo que hemos hablado.
Pero sí, esperemos que sea así, porque
gracias.
Va a ser un gusto.
Gracias por tu aporte. Gracias, muy amable.
Frecuencia abierta.